Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Muy buenos días, Dios le bendiga. Gracias por la oportunidad de poder traerles en esta mañana la enseñanza dominical. Para mi familia y para mí es un privilegio poder estar aquí en República Dominicana. Nosotros trabajamos allá en el Perú, estamos trabajando ya por varios años. Y también estamos realizando las labores pastorales justamente en un lugar transcultural, en un lugar multiétnico. La iglesia en la cual Dios nos puso para pastorearla está llena de diferentes etnias. Bueno, y cuando hablamos de etnias, estamos hablando de naciones bíblicamente, así es. Cuando hablamos de etnias, estamos hablando bíblicamente de naciones. No estamos hablando exactamente de países, aunque dentro de los países hay etnias, sino que estamos hablando de naciones que se distinguen de otras justamente por su cultura, por su cosmovisión y por su lenguaje, por su lengua. Y justamente el día de hoy vamos a hablar un poquito más sobre qué es la misión del Señor. Aunque esto de las misiones es un tema muy, pero muy amplio, pero sin embargo, hoy día vamos a tratar de entrar a ese núcleo, a esos versículos del cual se desprende justamente lo que es conocido como la Gran Comisión. La Gran Comisión fue dada por Jesucristo. Pero ¿qué significa la Gran Comisión? ¿A quiénes fue dada? ¿Quiénes tienen que cumplirla? ¿Y por qué necesariamente como iglesia tenemos que estar atentos a esto? Porque generalmente el concepto que nosotros tenemos de lo que es misiones, porque misiones siempre está relacionado a lo que es la Gran Comisión, el concepto que tenemos es un concepto que probablemente cuando escuchamos misiones viene a nuestra mente gente de otros países. En Perú decimos muy amablemente, decimos a los que vienen de otros países, especialmente los que son de Estados Unidos, les decimos gringos, aunque en el Perú no es ofensivo, sino es la palabra por la cual a ellos se les conoce, igual que a nosotros nos conocen como mestizos, igual que a otros se les conoce como indígenas. Entonces, cuando hablamos de misiones, generalmente lo que viene a nuestra mente son gringos, ¿cierto? Pero ¿qué realmente significa la Gran Comisión y para quiénes ha sido dada? Entonces, en esta mañana, permítame justamente, a través de este texto del libro de Mateo, capítulo 28, vamos buscando en sus Biblias el libro de Mateo, capítulo 28, a través de este texto, justamente vamos a aprender lo que es la Gran Comisión. Y el tema de esta mañana, así es, el tema de esta mañana es la misión de Dios. El tema de esta mañana es la misión de Dios. Así es que, por favor, vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 16, perdón, libro de Mateo, capítulo 28, del versículo 16 hasta el 20. Dice así, libro de Mateo, capítulo 28, desde el 16 al 20. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien, entonces vamos a tomar este texto como texto base. Ahí manténlo, este texto, en tu Biblia, pero igualmente vamos a ir buscando otros textos para reforzar esta enseñanza. Entonces, las circunstancias en las cuales fue dada este gran mandato. Vamos a llamar a esto la gran comisión o el gran mandato, vamos a llamarlo así. Entonces, las circunstancias en las cuales fueron dadas estas palabras de Jesucristo, y dicho sea de paso, las últimas palabras antes de ascender al Padre, mientras estaba con los discípulos, ahí Él dio esas últimas palabras justo antes de ascender al Padre. Estas circunstancias en las cuales fue dada la gran comisión, probablemente ante nuestros ojos humanos, no fueron las más adecuadas. ¿Por qué no fueron las más adecuadas? ¿Por qué? Primeramente, ¿a quiénes se les dio? Se les dio a personas ordinarias. Si tú irías a formar un equipo para poder conquistar el mundo y que tu ideología, tu pensamiento o tu visión se inunde en todo el mundo, probablemente escogerías a las mejores personas, las más capacitadas, las más estudiadas, con mejores talentos, etcétera, etcétera. Pero vemos que los discípulos y aquellos que seguían a Jesucristo eran personas ordinarias. Las circunstancias no eran las más adecuadas, seguramente, cuando Jesucristo dio la gran comisión. ¿Por qué? Porque dio a personas ordinarias. Y en un contexto y en un tiempo en el cual probablemente no era el mejor. ¿Por qué? Porque justamente a los discípulos de Jesucristo ya se les empezaba a perseguir. Y cuando te persiguen o cuando se oponen a tu pensamiento y la gran mayoría piensa distinto a ti, lo que uno naturalmente hace es mejor me callo, mejor me meto en mi casita y estoy tranquilo ahí, ¿cierto? Entonces, versículo más adelante, en el libro de Hechos, los primeros versículos, los primeros capítulos, nos va a hablar justamente de la persecución que hubo a los cristianos justamente por hablar de Cristo o por ser seguidores de Cristo. Hubo cárcel, muerte, dispersión, y cuando hablamos de circunstancias, probablemente las circunstancias en las cuales Jesucristo dio su mandato, las últimas palabras, antes de ascender al cielo, ante nuestros ojos, no fueron las mejores. Pero Dios no se vale de circunstancias adecuadas de acuerdo a nuestro punto de vista, sino que Él hace porque Él es Dios Todopoderoso. Y en estos primeros dos versículos de este texto que hemos escogido para el día de hoy, vamos a hablar justamente de lo que antecedió a la gran comisión. Porque generalmente tomamos los versículos del 18 al 20 para ver lo que es la gran comisión de Jesucristo, la misión del Señor. Pero ¿qué hay en estos dos versículos que anteceden justamente al mandato de la gran comisión? Vamos a leer nuevamente estos dos versículos, 16 y 17. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Como primer punto en esta mañana vamos a ver justamente la adoración en la misión. Hoy día vamos a ver tres puntos. El primero es la adoración en la misión. ¿Qué papel tiene que ver la adoración en la misión? ¿Qué prioridad o qué nivel de prioridad tiene que ver la adoración dentro de la misión? Porque generalmente en la misión pensamos y es algo muy dinámico, aunque es cierto eso, pero ¿qué papel juega la adoración dentro de esto de obedecer el gran mandato de Jesucristo? Ahora, cuando Jesucristo dio la orden y les dijo a los discípulos, vayan a Galilea, adelántense, y ahí, justamente en un monte, ahí nos vamos a encontrar. Probablemente no solamente esa orden fue dada a los 11, sino a muchos más, porque versículos antes, en el versículo 10, vamos a encontrar lo que Jesucristo dijo. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me vean. Entonces probablemente no solamente eran los 11, sino eran muchos más. eran muchos, muchos más. Entonces, de todos estos que fueron justamente al encuentro de Jesucristo, para que Jesucristo les diera sus últimas palabras, no solamente fueron los 11, sino fueron muchos más. Dentro de este grupo que recibió la gran comisión, dentro de este grupo vamos a subdividir en dos grupos. ¿Pero por qué? Porque dice que hubo un grupo, dice ese texto, que hubo un grupo que lo vieron y le adoraron. Pero también hubo otro grupo. El otro grupo es, pero algunos dudaban. Esto es interesante. ¿Por qué? Imagínate, estas semanas estamos viendo gente que está muriendo mucho por la pandemia. Y ustedes habrán visto por internet, habrán leído, se habrán enterado por las noticias, que cuando la gente está moribunda, lo que hace es tratar de comunicarse con sus familiares, pero no puede. Entonces, algunos trabajadores de la salud le prestan un celular, le prestan algún tipo de transmisor que le lleve a comunicarse, no de manera presencial, pero les lleve a comunicarse con sus familiares que probablemente están afuera, y ahí agarran el celular o el transmisor y les comunican sus últimas palabras. Pero de una u otra manera, los que están moribundos, los que van a dejar este mundo, quieren comunicarse con sus familiares. Y lo que le van a decir, ¿qué es lo que le van a decir? Porque su vida ya se acaba, su presencia en este mundo ya se acaba. Y seguramente lo que ellos van a comunicar a sus familiares, a sus seres más queridos, porque tampoco puedes hablar con todos, tienes que escoger con quiénes vas a hablar, probablemente con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, lo que vas a comunicar es algo muy, pero muy importante. Por eso el encuentro en un lugar específico, en un lugar apartado, y con aquellos que eran seguidores de Cristo. Y Jesucristo pacta el encuentro. No es un encuentro informal, sino es un encuentro planificado, con anticipación. Y Jesucristo les dice en ese encuentro lo que iba a ser los próximos pasos para la iglesia, que lo iban a empezar los discípulos y que lo iban a continuar a través de las generaciones la iglesia de Cristo. Eso quiere decir nosotros. Dentro de este grupo, antes de darles el mandato de la gran comisión, había dos grupos, unos que adoraron y otros que dudaron. Si tú estás adorando a Cristo y Cristo te da la gran comisión, pues esa gran comisión va a caer en un corazón que adora. Va a caer en un cristiano adorador. Qué hermoso esto, qué hermoso. Pero si tú estás dudando, la gran comisión va a caer en un corazón que duda. Ahora, adoración. Adoración es postrarse para dar honor a alguien superior a ti. En este caso, Jesucristo. Y nosotros como cristianos solamente damos adoración a Jesucristo. Tiene que ver con besar la mano. Dudar. Las dudas tienen que ver con una mente dividida. Tiene que ver con una mente dividida. No sabes lo que quieres. Quiero esto, pero también quiero lo otro. Entonces, no sé. Cuando hay adoración, hay obediencia. Pero cuando hay dudas, no sabes qué hacer. Las dudas te paralizan. Las dudas te dividen. Si estás en duda y quieres obedecer, ¿cómo vas a obedecer si estás dudando? ¿Por qué? Porque las dudas te generan desconfianza. Así es. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos aquí y vamos a un lugar, a otro lugar, aunque ahora no estamos saliendo casi nada, pero cuando vamos, por ejemplo, al colmado o al supermarket, lo primero que me dice es, ¿usted de dónde es? Porque ya de repente me miraron o me escucharon y ya les genera duda. Este no es dominicano. Entonces hay que tener cuidado. Y si es peruano, con mayor razón todavía, ¿cierto? Bueno, pero hay peruanos buenos por si acaso. Entonces, había dos grupos, un grupo que adoró y otro grupo que dudó. ¿En cuál de esos dos grupos estás? ¿En cuál de esos dos grupos estás? Entonces, la adoración en la misión es un aspecto muy, pero muy importante. Veamos el libro de Hechos, capítulo 13, versículos del 1 al 3. Dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahí está el pasaje en el cual inicia la obra misionera en el mundo, a través de una iglesia, la iglesia de Antioquía, que probablemente no hubiera sido la iglesia que uno hubiera escogido, porque no era la iglesia de Jerusalén, pero que sin embargo Dios utilizó a la iglesia de Antioquía, que fue fundada, que fue plantada justamente por hombres ordinarios, aquellos que estaban escapando a la persecución que se había iniciado. Entonces, vemos ahí en esos pasajes que justamente antes de que salga a la obra misionera tanto Bernabé y tanto Saulo, que después llegó a ser el apóstol Pablo, dice que estos hombres estaban ministrando al Señor, ayunando. Y nuevamente el versículo 3, entonces habiendo ayunado y orado, o sea, vemos que el contexto del envío de los primeros misioneros hacia la obra a cumplir el mandato del Señor era un contexto de adoración. Porque cuando nosotros estamos ayunando, cuando estamos en vigilia, cuando estamos reunidos, ¿qué es lo que hacemos? Adoramos al Señor. Y este contexto de la adoración en la misión muchas veces lo pasamos por alto. ¿Por qué? Porque en ese afán de probablemente hacer la obra misionera y en nuestra vehemencia, probablemente pasamos por alto lo que es la adoración a Cristo. Pero bíblicamente estamos aprendiendo esta mañana que para lograr la misión de Dios, previamente hay la adoración a Cristo. Ahora hemos visto que las circunstancias no fueron las más adecuadas. Eso es cierto, y probablemente hoy día vemos que las circunstancias no son las más adecuadas por la pandemia mundial que está habiendo, pero sin embargo, esto no impide a que de una u otra manera nosotros como cristianos sigamos adelante en el cumplimiento de la misión de Cristo. Así es. Entonces, el primer punto es la adoración en la misión. La adoración está íntimamente ligada a la obediencia. Seguimos en este punto de la adoración porque es muy importante. La adoración está íntimamente ligada a la obediencia de nosotros como iglesia, porque en estos pasajes de nuestro texto base de la Gran Comisión, Mateo 28, del 16 al 20, encontramos varias veces imperativos, órdenes de Jesucristo hacia sus discípulos, hacia la iglesia. Por ejemplo, Jesús ordenó que sus discípulos fueran a Galilea. Por ejemplo, Jesús ordenó ir y hacer discípulos. Jesús ordenó enseñándoles. Entonces, ese contexto dentro de la Gran Comisión tiene que ver con un mandato y obediencia. Mandato de Cristo, obediencia de su iglesia. Entonces, la adoración está ligada íntimamente justamente a lo que es la obediencia de nosotros como iglesia. Una pregunta, la primera pregunta de esta mañana. ¿Habrá una obediencia que agrade al Señor sin un corazón que adore al Señor? Si nuestro corazón está dividido, ¿qué clase de obediencia le vamos a dar al Señor? Entonces, la adoración a Cristo es el paso principal previo y fundamental. Y con esto no estamos diciendo que después no debe haber adoración. Nuestra vida es una vida de adoración al Señor por todo lo que Él hizo por nosotros. Pero sin embargo, no pretendamos cumplir la obra de la misión que el Señor nos encomendó sin adorar al Señor, sin que nuestro corazón sea un corazón de adorador, sin que nuestra vida sea una vida entregada al Señor, sin que nuestra vida esté inundada por Cristo de tal manera que al desbordar esa adoración, de manera natural, nosotros podamos cumplir la gran comisión que tiene que ver no solamente con la obra misionera, y entre paréntesis, para nosotros, otras personas lo pueden hacer menos yo, sino que nosotros como iglesia lo podamos cumplir. Imagínate, esas personas que están muriendo en los hospitales, víctimas del COVID-19, y por ahí un doctor viene y le dice: ¿con quién quieres comunicarte? Con tal persona. ¿Y qué quieres decirle? Tal cosa. Pero no puedes hablar mucho, solamente lo necesario. Y a las personas que tú veas por conveniente. Y Jesucristo reunió a sus discípulos, a sus seguidores, discípulos, aprendices, a sus alumnos, a sus seguidores. Y les dio la gran comisión, con un contexto, en un contexto de adoración. Y hubo dos grupos, aquellos que adoraban y aquellos que estaban dudando. Pero no solamente vamos a ver este punto de la adoración en la misión, sino también vamos a ver en el versículo 18 de nuestro texto base, dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahí ya estamos entrando a la gran comisión. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero más abajo, en el versículo 20b, dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, dos cosas, ahí en nuestro segundo punto. Dos cosas. Jesucristo le dice, en el versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando hablamos de potestad, estamos hablando de autoridad. Atentos, por favor. Jesucristo le está diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. A los discípulos, a los ordinarios, pero que habían decidido seguir a Cristo, aquellos que estaban adorando y aquellos que estaban dudando, le dijo: toda potestad, toda autoridad me es dada, cielo y en la tierra. Ahora, la parte del versículo 20b. Le dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Presencia. Jesucristo le dice a sus discípulos: yo tengo autoridad. Mi presencia está con ustedes. Entonces, nuestro segundo punto es la autoridad y presencia de Cristo para la misión. El primer punto fue la adoración en la misión. El segundo punto, la autoridad y presencia de Cristo para la misión. La autoridad y presencia de Cristo para la misión. ¿Cómo es posible que nosotros podamos pretender hacer la obra misionera sin la autoridad y la presencia de Cristo? Ahora, ¿por qué Jesucristo dijo estas palabras? ¿Por qué Jesucristo les dijo: mira, mi autoridad está con ustedes, mi presencia está con ustedes? ¿Por qué? Porque la realidad de los discípulos, eran discípulos, algunos, seguramente, algunos, en su minoría seguramente, algunos adoraban, pero otros dudaban. Porque Jesucristo sabe nuestra realidad. Y la Biblia no oculta la realidad de los seguidores de Cristo. Muchas veces llenos de dudas. Qué hermosa que es la Biblia, porque la Biblia es sincera. No oculta nuestra realidad. Justamente para que nosotros recordemos de dónde nos ha sacado el Señor. Y para que luego recordemos en humildad de quién es la obra, quién es el que planificó, quién es el que envía, quién es el que sustenta, quién es el que capacita. Es el Señor y no nosotros. Ahora, la autoridad y presencia de Cristo para la misión. ¿Por qué dijo eso? Porque justamente los discípulos estaban dudando. Y no solamente eso, ¿por qué? Porque los discípulos estaban a punto de hacer algo que nunca antes lo habían hecho. Los discípulos estaban a punto de hacer algo que nunca antes lo habían hecho, ni siquiera pensaban lo que estaban a punto de hacer. Porque su pensamiento era otro. ¿Instaurarás el reino de Israel ahora? ¿Cuándo lo harás? Algunos probablemente estaban pensando ser sus primeros ministros, ser congresistas, ser algún tipo de autoridad dentro del reino terrenal, entre comillas, que ellos pensaban que Cristo lo iba a tener. Pero iba a ser un reino espiritual. Iba a ser, o es, un reino espiritual. Entonces, los discípulos iban a hacer algo que nunca antes lo habían hecho. ¿Y cómo estás tú cuando haces algo por primera vez? Todo el mundo está de miedo porque nunca antes hemos vivido esto, ¿cierto? Estamos viviendo días desconocidos, que nunca antes lo hemos vivido. Por lo tanto, muchas veces ni los gobiernos saben qué hacer. Una simple gripecita ya va a pasar. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos infectados? No se preocupen, sigan caminando por las calles. Muertos cayéndose en las calles. Ahí tenemos el ejemplo de Ecuador. Hasta ahora mismo, sabiendo la realidad de este COVID-19, las autoridades no quieren mandar medidas estrictas porque temen que la economía vaya a entrar a un receso. Y seguramente va a entrar, pero las vidas son más importantes. Y ante una realidad así, tenemos miedo. No sabemos lo que va a pasar. Mi familia y yo no sabemos cuándo vamos a regresar al Perú. Probablemente nos quedamos aquí en República Dominicana y el pastor nos va a seguir hospedando. Gracias a su esposa que prepara unos platos muy deliciosos. Creo que nos vamos a quedar por aquí. Ahora, ante esa realidad, este segundo punto es muy importante. La autoridad y presencia de Cristo para la misión. Lo que tú necesitas, querido hermano o hermana, es la autoridad de Cristo, la presencia de Cristo para salir adelante en estos tiempos del COVID-19. ¿Necesitas que el presidente diga algo nuevo? ¿Necesitas medidas estrictas o flexivas o relajadas? ¿Qué necesitas? ¿Más dinero? Necesitas la autoridad y la presencia de Cristo para salir adelante en estos tiempos desconocidos para nosotros. Y lo mismo estaban pasando los discípulos, eran tiempos nuevos, no sabían lo que iban a hacer. Y Jesucristo les iba a dar el gran mandato, la gran comisión, pero sin embargo ellos estaban dudando. ¿Y por qué? Porque es una reacción natural de nosotros. ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pero si nunca lo hemos hecho. La misión tiene que ir con ir a lo más lejano, a las naciones, predicar de Cristo. ¿Pero cómo lo voy a hacer? La autoridad y la presencia de Cristo en tu vida para que logres lo que es del Señor. Lo que el Señor ya lo ha planificado. Entonces, ¿qué es la autoridad? La autoridad de Cristo, la autoridad que el Señor le ha dado, porque Jesucristo dice, toda autoridad, toda potestad, potestad tiene que ver con autoridad, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. La autoridad que Cristo recibió tiene que ver con poder ilimitado, no solo en la tierra, sino también en el cielo. Y vamos a leer este pasaje de Juan 3:35. Acompáñenme, por favor, al libro de Juan 3:35. ¿Qué dice el libro de Juan 3:35? Un pasaje muy hermoso. Juan 3:35. Dice así. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Así es. Jesucristo habla lo que Él ha recibido, lo que el Padre le ha dado. Y el Padre no escatimó nada porque Jesucristo es victorioso, Él venció la muerte, resucitó al tercer día, está con el Padre, va a venir por segunda vez y por lo tanto Él dice a los discípulos, ustedes van a hacer algo nuevo, pero no tengan miedo, no duden, no se pongan nerviosos, no estén indecisos. ¿Por qué? Porque mi autoridad está con ustedes. La autoridad dada a Cristo es universal. Y con todos los recursos de la tierra y del cielo. Así es. Entonces, pero no solamente la autoridad la necesitamos, la autoridad de Cristo la necesitamos para cumplir la misión y para seguir adelante en estos tiempos de COVID-19, sino también la presencia de Cristo. Esto es debido a que la Gran Comisión no es en base a nuestras suficiencias, no es en base a lo que nosotros podemos hacer, o a las grandes ideas que tenemos, o a las grandes estrategias que tenemos, o a nuestra inteligencia, no es en base a eso, sino la presencia de Cristo tiene que ver justamente que como nosotros vamos a hacer una obra espiritual, necesitamos justamente a Cristo en nuestro corazón para hacer la obra espiritual en el conocimiento, en la sabiduría, en la palabra de Cristo, de acuerdo a lo que Cristo pone en nosotros. No podemos hacerlo de acuerdo a nuestras propias suficiencias, sino de acuerdo a lo que Cristo planifica y ordena. Vamos al libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos. Un pasaje harto conocido. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 8, dice así: pero recibiréis poder, atentos, las palabras de Jesucristo a su iglesia, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder. ¿Qué es ese poder? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dios en nosotros, la presencia de Dios en nosotros para el cumplimiento de la misión del Señor. Entonces, el Señor lo que nos dice es que su autoridad y su presencia están con nosotros para el cumplimiento de la misión del Señor. Él nos capacita, Él nos implementa, Él nos da el poder, que no tienen que ver con poderes mágicos, sino tienen que ver con la capacidad que el Señor nos da de manera espiritual para poder cumplir lo que el Señor quiere que cumplamos, no en nuestras propias suficiencias, capacidades humanas, sino justamente en que la presencia de Dios en nosotros está para que la obra espiritual la hagamos espiritualmente. Así es. Ya no pensando si lo puedo o no lo puedo hacer. Si hay dinero o no hay dinero. Si hay gente capaz o no hay gente capaz. Y ante eso yo no estoy opuesto justamente a las capacidades humanas, pero subyugadas justamente a la capacidad espiritual. Muchas veces nos dejamos llevar por las experiencias humanas. Cuando llegamos a Purús, ustedes saben que nosotros trabajamos en Purús, un lugar muy lejano entre Perú y Brasil, muy recóndito, donde solamente entras por avión, donde solamente puedes vivir con lo que generalmente con lo que produce ese lugar. Comemos bastante plátano, comemos bastante yuca, muy delicioso, pero antes no lo hacíamos. Hay alimentos distintos, contexto distinto, otras lenguas, costumbres, etcétera, etcétera. Pero lo que dictaba los manuales y lo que nos habían enseñado el Instituto Misionero tenía que ver con formar un pequeño grupito y luego recién comenzarles a enseñar la palabra y poco a poco se va formando la iglesia debajo del arbolito y todo bien romántico y nosotros estábamos dispuestos a hacer eso, pero el Señor, ¿cómo nos guió? En oración, lo primero que el Señor nos habló es no vivir en la comunidad, sino en un lugar donde sea un lugar donde todas las comunidades y etnias puedan congregarse, o sea, un lugar neutral. Y el Señor sabía por qué él iba a hacer, Porque entre etnias se odian, entre etnias se matan, entre etnias yo soy mejor y tú eres peor. Y si hubiéramos vivido específicamente con una etnia, probablemente que la otra etnia no nos hubiera escuchado. Por eso el Señor nos guió a vivir en un poblado que se llama Puerto Esperanza, que es un poblado neutral, donde fluctúan todas las etnias y también mestizos. A nosotros nos dicen mestizos. Ahora, no iniciamos por grupitos, sino que después de unos 6 años construimos de frente el templo. Y la gente decía, ¿para qué construyen tremendo templo? ¿Acaso se va a llenar? Ni siquiera hacen reuniones y no se va a llenar el templo. El primer culto se llenó y faltó sillas. Ese día teníamos 50 sillas y faltó sillas. En nuestro primer aniversario ya teníamos 150 sillas. La gente estaba fuera porque no había dónde sentarse. Ahora, en nuestro tercer aniversario, el último que hemos tenido, ya tenemos aulas. Había dentro del templo, estaba lleno, gente afuera que ya no podía entrar, y los niños estaban en sus aulas, y a pesar de eso estaba lleno. Entonces, muchas veces nosotros ya no dependemos de lo que el Espíritu quiere soberanamente, si no nos regimos de acuerdo a nuestras experiencias, porque como esto lo han hecho otros y lo han hecho bien y ha dado resultado, entonces seguimos haciendo esto. Probablemente puede dar eso, claro está, pero lo que quiero darles a entender en este punto es que nosotros, con el Espíritu Santo dentro de nosotros, que es el mismo Espíritu, con el mismo poder que estuvo dentro de los discípulos cuando se les fue dado esto de Hechos 1:8, que recibiréis poder, o sea, el Espíritu Santo dentro de ellos para ser testigos de Cristo, ese mismo Espíritu tiene que ser el que nos guíe a hacer lo que soberanamente Dios quiere que hagamos. Para eso nosotros lo que necesitamos es la autoridad y la presencia de Cristo para lograr la misión que es de Él y no de nosotros. O a nosotros se nos ocurrió cumplir la gran comisión. No, y la experiencia sí está dada en el libro de Hechos, que la iglesia de Jerusalén se juntó, no quiso salir, y en el capítulo 8 de Hechos, el Señor tuvo que dispersarlos por diferentes lugares para que cumplan lo que realmente es la gran comisión. Y eso no es nuevo, porque vemos en el Antiguo Testamento, querían quedarse en ese valle, construyeron la famosa torre que ahora se me está yendo de la
Torre de Babel.
La Torre de Babel, así es, la Torre de Babel, gracias. Y querían quedarse ahí, no querían ser esparcidos, pero cuando el Señor le dijo, vayan y llenen toda la tierra. Así es. Entonces, esto no es nuevo. ¿Por qué? Porque el Señor siempre nos está llamando justamente a hacer lo que Él quiere que hagamos. Entonces, la autoridad y la presencia de Cristo para cumplir la misión. Vamos a Primera de Corintios para justamente para profundizar un poquito más esto y luego pasamos al punto número 3. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Dice así el apóstol Pablo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué hermoso pasaje. Pero no yo. Y el apóstol Pablo, a pesar de todo lo que ha pasado, de todo lo que ha vivido, reconoce, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así es. Pero no somos nosotros, sino la autoridad y la presencia de Cristo para cumplir la misión que Él nos encomendó. Entonces, estamos viendo, ya vamos a entrar a nuestro último punto, estamos viendo la misión de Dios, que no fue dada en las circunstancias más adecuadas según nuestro punto de vista, pero la soberanía del Señor excede nuestras como visiones. Y el primer punto que hemos visto es la adoración en la misión. Así es, parte fundamental en la misión, antes, durante y después de la misión. La adoración en la misión. Nuestro segundo punto es la autoridad y la presencia de Cristo para cumplir la misión que Él nos encomendó. Finalmente vamos a ver el punto número 3. Y aquí está el núcleo de la misión. Vamos a ver en este punto número 3, el núcleo de la misión. En los versículos de nuestro texto base, Mateo 28, 19, 20. Por tanto, atentos a esa palabrita, por tanto, porque ahí viene algo a lo cual tenemos que prestarle mucha, pero mucha atención. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Este es el núcleo de la gran comisión, la parte interna, la raíz, el núcleo, la parte central, el corazón de la gran comisión. Nuevamente, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he enseñado. Y aquí vamos a ver tres cosas de acuerdo a estas mismas palabras de Jesucristo. Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Quiénes tienen que ir? ¿A quién ha sido dada esa orden? Justamente a los discípulos, en este caso aplicándolos a nuestro contexto de hoy en día, a la iglesia. A la iglesia. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Tiene que ir, en otras palabras, tiene que salir. Cuando hablamos de ir, estamos hablando de salir, no salir de la puerta. Ahorita vamos a ver eso. Tiene que ver con el contexto de salir. Reciben el mandato de salir. No es una opción. No es, si quieres, sales. Sino es un mandato que está dando a la iglesia. Recuerden, hay muchos que están muriendo con el COVID-19. Y si le dan la oportunidad de hablar con alguien y un tiempo breve para que hable con alguien, ahí está el fundamento, que es algo muy, pero muy importante lo que Cristo está diciendo. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Salir, recibe el mandato de la iglesia de salir, pero ¿para qué? Para ser discípulos, seguidores de Cristo, aprendices de Cristo. Así es. Alumnos, personas que absorben las enseñanzas de Cristo. ¿Y a dónde tienen que salir? A todas las naciones. Y cuando hablamos de naciones, estamos hablando de etnias. Estamos hablando de grupos etnolingüísticos que tienen que ver con una cosmovisión y que tienen que ver con un idioma distinto a otro. Este ya es un grupo etnolingüístico, este ya es una nación distinta al otro. Y en Perú tenemos muchos más, aproximadamente cerca de 100 naciones etnolingüísticas. Brasil tiene mucho más, pero Perú, Brasil, Colombia tienen bastantes naciones etnolingüísticas. Y cuando el Señor nos dice que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, nos está diciendo no a otros países, sino a otras naciones etnolingüísticas. Y ese es el gran mandato que está dando a la iglesia. Entonces, solamente Cristo, y esto estamos viendo dentro del tercer punto, que es el núcleo de la misión, solamente Cristo nos lleva a invertir nuestra vida en la vida de otros. Sin Cristo en tu corazón, te ensimismas a ti mismo y no quieres invertir tu vida en la vida de otras personas. Sin Cristo en tu corazón o en un corazón que duda, pues nos sentamos y llenamos el templo, probablemente calentamos nuestra banca, pero no obedecemos las últimas palabras de Jesucristo antes de ascender al Padre. Hagan discípulos a todas las naciones, en todas las etnias. Sin Cristo en nuestro corazón, ya vemos la realidad de todos esos países europeos, a gringos y también en nuestros países latinos. Vemos que nos ensimismamos y producto de ello está la cultura del consumismo, materialismo, egoísmo y todos los ismos que nos llevan justamente a la deshumanización del ser humano y principalmente nos llevan a apartar a Dios de nuestras vidas, porque nos ensimismamos y no invertimos nuestra vida en otras personas. Entonces, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y esto no es nada nuevo, porque en el Antiguo Testamento también vemos que Dios le dio la orden a Abraham y le dijo, deja tu tierra, deja tu parentela, deja tu familia y corre, vete al lugar que yo te voy a mostrar. Siempre el Señor nos está mandando a dejar, a salir, a renunciar al sacrificio, a que no estés cómodo. Probablemente estas cuatro paredes pueden ser una cárcel dorada, pero ¿por qué? Porque aquí me siento cómodo y si alguien me incomoda, no quiero obedecer, no quiero salir, pero el Señor viene a incomodarte, por eso te dice, tú estás bonito en Jerusalén, tú quieres quedarte aquí, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, no quieren salir, ya un movimiento para esparcirlos de manera obligatoria a todas las naciones. ¿Cuál va a ser el producto de este COVID-19? ¿Cuál van a ser los resultados de este COVID-19? Yo me estoy preguntando, ¿qué es lo que el Señor va a cambiar en mí, en mi mente de hacer la labor pastoral, la labor misional? ¿Qué es lo que va a cambiar en mí? ¿Qué es lo que va a cambiar en mi relación con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos? ¿Qué es lo que va a cambiar en tu vida diaria, común y corriente? ¿Vas a seguir igual después del COVID-19? Yo espero que no. Yo espero que no. ¿Vas a ser la misma joven después del COVID-19? ¿Vas a seguir siendo el mismo cristiano después del COVID-19? ¿Qué enseñanzas te está trayendo este COVID-19? Probablemente ya están muriendo algunos de tus familiares. Tú dirás, las circunstancias no son las adecuadas para poder hacer la gran misión que el Señor nos encomendó. ¿Cuándo hay circunstancias adecuadas para ser un cristiano fiel? Para ser un cristiano que adora al Señor. ¿Cuáles son las circunstancias adecuadas? Explícame, por favor. ¿Cuándo hay circunstancias adecuadas para tener un corazón lleno de Cristo en nuestras vidas? ¿Cuándo? ¿Cuándo hay las circunstancias adecuadas para que seas fiel a tu esposa? Para que respetes a tu esposo, para que obedezcas a tus padres, ¿cuáles son las circunstancias adecuadas? Según tu punto de vista, eso no es el punto de vista del Señor. Porque en unas circunstancias inadecuadas, desde mi punto de vista, Jesucristo dio el mandato de la gran comisión. Y esa gran comisión entra como una semillita y da su fruto en un corazón de un adorador, de una adoradora, no en aquel que está dudando, porque su mente está dividida. Y para lograr tus fines, tus logros, lo que estás pensando, lo que Cristo ha puesto en tu corazón, lo que como iglesia nos ha dado el Señor, justamente es la autoridad y la presencia de Cristo en nuestras vidas, para lograr los propósitos de Dios, para lograr lo que Dios puso en tu corazón. Así es. Y el núcleo de la misión tiene que ver con hacer discípulos, tiene que ver con bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo. El bautismo tiene que ver con identificarse con Cristo de manera pública, sin ningún tipo de vergüenza, a través de un proceso de enseñanza. Y finalmente, tiene que ver con enseñarles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y esta es la clave para entender lo que es el discipulado. Y esta es la clave para entender qué significa el discipulado. El discipulado no significa yo enseño, tú te sientas y aprendes. No. Jesucristo discipuló a sus discípulos por aproximadamente 3 años. ¿Pero qué pasó en esos 3 años? Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, enseñándoles la palabra clave ahí, tiene que ver con un proceso. No, en esa época de Jesucristo, enseñar no quería decir, yo estoy aquí y tú aprendes, tenía que ver con salgamos, vivamos, y en esa vivencia aprende. El maestro y el aprendiz.